Esta tarde queremos empezar un estudio sobre la epístola de los Efesios y mi oración es que se realice la oración de Pablo para los Efesios que se encuentra en el capítulo 1, versículo 17 y 19 y que se aplique en nosotros. Lee así, en el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Cristo. Alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El creyente siempre debe de avanzar. La fe cristiana es progresiva, avanzando siempre hacia Dios, estudiando la palabra para poder desarrollar y examinar nuestra vida bajo la luz de la palabra y el Espíritu Santo. En cuanto estemos en este cuerpo, en esta vida, es imposible ser perfecto. Ahora hay algunas personas que declaran que son perfectas, pero si las observamos por suficiente tiempo, vamos a encontrar que no lo son. Y los que se creen que son perfectos, se engañan mismos. En cuanto yo esté en este cuerpo, voy a fracasar, voy a fallar. Pero la vida del cristiano es una vida que ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo y la palabra. Pero hay más que salvación. Y en esta epístola vamos a ver en las semanas adelante de nosotros las riquezas que tenemos aquí en esta epístola. El creyente tiene que madurar, llegar a una posición como adulto, espiritualmente. La tragedia de una persona que llegue a conocer al Señor Jesucristo y se aguante en esa posición sin desarrollar. Es como si tengo a mi hijo y lo traigo del hospital, recién nacido, y nunca le enseño ni a hablar, lo encierro, no lo llevo a la escuela, y llega a la edad de 18, 20 años, y ni es capaz de pronunciar una palabra. Esa es la fotografía de muchos cristianos en la iglesia de Cristo. Quizás tengan 5, 10 años desde que han aceptado a Cristo, pero nunca han desarrollado su vida espiritual. Entonces viven la vida como infantes, fracasando y siendo irresponsables a su deber con Dios. Entonces vamos a ver en esta epístola gran riqueza para nosotros como cristianos. Esta epístola de los Efesios ha sido llamada la reina de las epístolas. Se ha llamado la epístola con más alta y mejor de Dios. Es única en términos que Pablo no está defendiendo la fe aquí, ni hay ninguna discusión aquí contra herejía o problemas locales. Pero en esta epístola, la única cosa que nos da aquí Pablo es la riqueza que tenemos nosotros como creyentes en la posición de hijos de Dios, por fe. El Evangelio no es lo que yo puedo hacer por Dios, pero el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas, es lo que Dios ha hecho por mí. No lo que yo puedo hacer por Dios, porque yo no puedo hacer nada. Ahora, en
cuando yo llegué a conocer a Cristo y me entrego a Él, empiezo a desviar y a alargarme. Y el Espíritu Santo empieza a refrenarme y hablar y dirigirme. Entonces, yo deseo ser usado por Dios. Yo quiero tomar parte del ministerio que Cristo tiene para mí. Pero no es porque Dios me necesita. Pero es el resultado del amor que he llegado a conocer que Él tiene hacia mí. Entonces yo soy respondiendo en mi amor hacia Él. Es que es una relación de matrimonio. La mujer responde a la iniciativa del hombre. Y si el hombre no ama a su mujer, es muy difícil para que la mujer responda positivamente. Entonces es un casamiento que Cristo ha hecho con nosotros. Es una relación íntima. Es una relación de amor personal. Yo con Él y Él conmigo. Otros han llamado esta epístola una composición más divina. O es decir, que hemos llegado a esta epístola como entrar al lugar más santísimo de Dios. En los primeros tres capítulos, Pablo nos da la sección doctrinal. Va a cubrir muchos temas. Verdades bien profundas, que es imposible conocerlas completamente. Entonces, esta primera sección, los primeros tres capítulos, nos da la sección doctrinal. Una frase que se repite vez tras vez por toda esta epístola es la frase en Cristo. Cada vez que lean en Cristo, márquenlo, subráyenlo, como quieran indicarlo ustedes. Lean toda la epístola esta semana y cuenten cuántas veces indica la palabra en Cristo. Esa es la posición que tenemos nosotros con Dios, en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, yo no estoy en Dios. Mi relación con Dios el Padre es por medio y a través de Cristo Jesús. Y si yo no habito en Cristo, entonces no habito con Dios. Y esto se repite por toda la epístola, vez tras vez. La segunda sección es del capítulo 4 hasta el 6. Y en esta sección tenemos la sección práctica. Toma en cuenta que la sección doctrinal siempre viene primero y luego la práctica. ¿Por qué? Porque Dios nunca requiere de nosotros lo cual Él no nos da lo suficiente para cumplirlo. Él hace todo. Entonces, en los primeros tres capítulos, me da mi posición, mi riqueza en Cristo. Y luego, en los últimos tres, pone mi responsabilidad de caminar en Cristo. Pero requiere lo que Él ya ha hecho y me ha entregado a mí. Entonces, es muy posible lograr lo que requiere, porque Él lo ha cumplido en mí. Entonces, cuando veo la vida en Cristo en esa forma, veo que Dios es un Dios fiel, un Dios lleno de gracia, de misericordia, de bondad. Yo no le pidiera a mi hijo hacer algo que yo llegara a conocer ser imposible para él. Mi hijo tiene 7 años. Yo no le voy a pedir que me pinte la casa. Es imposible. Pero yo sí le puedo pedir que me ayude a pintar una pared. Y entonces, dándole la brocha, la agarra, y yo pongo mi mano sobre su mano, y le pongo pintura, y los dos pintamos la pared juntos. Entonces, lo que he requerido de él, yo lo he logrado. Pero él gana el beneficio sabiendo que está aprendiendo y que lo que hace, lo hace por medio de las fuerzas de su padre. Igual Dios hace por medio de nosotros. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí en estos primeros 3 capítulos y luego lo práctico en los últimos 3. En cuanto llegamos al capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, Pablo nos da esa sección de la armadura de Dios para estar firmes en él. No solamente Pablo nos da la sección doctrinal y la sección práctica, pero también nos advierte de esa guerra en cual nosotros estamos cada día, batallando no contra carne y hueso, pero las potestades espirituales de Satanás. Muchas veces vemos cosas ocurrir en nuestra vida y estando ignorante de la realidad de la vida espiritual, creemos que todo es coincidencia. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo como Salvador y Señor, llegamos a otro nivel de vista, reconociendo que yo soy objeto, si podemos decir eso, propiedad de Dios. Y entonces, si lo soy yo, entonces Satanás va a tratar de atacar a mí. Porque Satanás odia a Dios. Y si yo amo a Dios y soy propiedad de Dios, entonces Satanás va a atacarme a mí. Entonces yo entro a otro nivel, otra esfera de vida. Una esfera en cual yo soy el objeto de ataque todos los días de mi vida. Quizás no, pero es posible ser cada día atacado, porque yo soy hijo de Dios. He pasado de muerte a vida. He pasado de enemigo con Dios a amigo de Dios. He pasado de hijo de Satanás a hijo de Dios. He sido transformado del reino de oscuridad al reino de luz. He sido transformado para vivir mi vida bajo el poder del Espíritu Santo y no más bajo los esfuerzos de la carne. Entonces tengo que ponerme toda la armadura de Dios para poder estar firme, vigilando siempre, usando lo que Dios me ha dado para defenderme, la palabra y su Espíritu Santo. Esta epístola de los Efesios es una de 4 que Pablo escribió durante su encarcelamiento en Roma. Y podemos ver que
este hombre Pablo, el Señor tuvo que entregarlo a encarcelamiento simplemente para poder escribir cartas. Alguna vez nos encontramos en situaciones no tan favorables. Y empezamos a repelar con Dios y a alegar, y Dios, ¿por qué? Pero no sabemos la voluntad de Dios ni lo que Dios quiere alcanzar. Ni tenemos imaginación lo que quiere hacer en nuestra vida. El propósito a través de lo que está dejando ocurrir. Entonces yo como hijo de Dios me tengo que entregar a Él, sabiendo que es un creador fiel. Y yo tengo que entregarme a Él bajo cualquier situación, Pedro nos dice. Sabiendo que soy su hijo y Él mi padre, sabiendo que yo puedo ver solo lo inmediato y Él puede ver todo lo eterno. Entonces la diferencia es grande. Yo siempre tengo lo inmediato en vista. Y teniendo lo inmediato en vista, empiezo a razonar, ¿cómo puede Dios estar en esto? ¿Cómo es posible que Dios deje esto pasar? ¿Cómo es posible que Dios pueda tener gloria en esto? Y porque yo no puedo razonarlo, entonces yo llego a una conclusión que esto no es de Dios. Pero, semanas, meses, quizás años después, veo para atrás y puedo ver la mano de Dios en mi vida cuando yo llegué a una conclusión que no era Dios. Para traer los propósitos de Dios y no de mí. Dios me ha salvado para su gloria, su propósito, no la mía. Entonces, reconociendo esto, mi vida reposa en Dios. Probando todo por la palabra. Por eso es importante ser nutrido y desarrollado y educado en la palabra. Para ir a ella y poder discernir si es Dios o si es Satanás atacando. Y para tomar fuerzas de la palabra y el Espíritu Santo. Estas cuatro epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, son las cuatro epístolas que Pablo escribió cuando estaba encarcelado. Estas cuatro se llaman cristológicas, queriendo decir que describen el cumplimiento de Cristo, su oficio, que fue profetizado en el Antiguo Testamento y es desarrollado como cumplimiento en el Nuevo Testamento. Que Cristo es Dios, el Mesías. Entonces vamos a tener unas verdades bien profundas en estas próximas epístolas. Son muy importantes para la fe cristiana, para la vida cristiana. Estas, no las cuatro, pero tres de ellas, las tres menos Filemón, fueron enviadas al mismo tiempo. Tenemos la referencia en Efesios, el capítulo 6, versículo 21, donde dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todos lo hará saber Tíquico. En Colosenses, también menciona Tíquico, el capítulo 4, versículos 7 y 9. Y el otro individuo que es mencionado en estas dos de las tres es Onésimo, un esclavo que se había alejado de su amo y llegó a Roma donde Pablo estaba allí encarcelado y Pablo le predicó a Cristo crucificado y recibió al Señor. Entonces Pablo envió otra vez
a Onésimo que regresara a su amo. Porque ahora era cristiano y que le iba a perdonar. Entonces, tenemos unas enseñanzas bien profundas aquí en estas epístolas que vamos a ver. En esta epístola de Efesios, el tema central es la unidad y la bendición de la iglesia o en la iglesia por la relación que mantiene con la cabeza, Cristo Jesús. Aquí se ve la iglesia, el cuerpo de Cristo, la cabeza Cristo. Y el privilegio y el poder que la iglesia tiene en Cristo. En la epístola de los Colosenses, el tema central es la deidad de Cristo. Que en Él somos completos. En la epístola de los Colosenses, allí Pablo está combatiendo herejía. Estaban diciendo que Cristo no era suficiente para ser salvo. Que era necesario más que Cristo. En esta epístola no tenemos nada polémico. Nada de herejía. Nada de problema local. Nada. Pero simplemente nos da las riquezas que tenemos en Cristo. Nuestra responsabilidad para caminar y la batalla espiritual que existe. Argumentos contra esta epístola hay muchos, pero todos modernos, no del pasado. Hay un peligro hoy en día en la educación. Mucho hombre va a la escuela, a seminarios, con el propósito de servir a Dios y ser educado en la Biblia. Pero lo que resulta es que en vez de ser educados en la palabra de Dios, son educados en cómo destruir la palabra de Dios. Y empiezan a hacer críticas sobre el texto para tener dudas sobre los autores de los libros, si ellos los escribieron o no, cuáles partes son inspiradas por el Espíritu Santo y cuáles no, cuáles partes se pueden creer y cuáles no. Y año tras año destruyen la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que esta epístola no es escrita por Pablo. Y han estudiado muchos años para llegar a esta conclusión. Y se llaman hombres de educación. Pero todo lo que tienen que hacer es leer la primera palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo. No se necesita 4, 6 o 10 años de educación para saber quién la escribió. Dice Pablo, apóstol. Entonces tenemos que tener cuidado de qué enseña el hombre en referencias de la palabra de Dios. Hay un gran peligro hoy en día. Hombres que predican que la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Y que ellos son los únicos que les pueden decir a ustedes cuáles partes son de Dios y cuáles son del hombre. Pero mi pregunta a esos hombres es, ¿quién les ha dado la autoridad y la habilidad para discernir cuáles y cuál no es? La Biblia nos dice que cada creyente ha recibido el Espíritu Santo inmediatamente cuando aceptamos a Cristo. y que el Espíritu Santo es el único que ilumina y da entendimiento a una persona. No hay un hombre o una mujer que ha llegado a conocer a Cristo por su intelecto o razonamiento. Pero si ha llegado a conocer a Dios, es porque el Espíritu Santo ha iluminado sus ojos y su mente y su corazón. Completamente. Es la obra del Espíritu Santo. Tengan cuidado del hombre natural, que se quiere gloriar en sí mismo y no en Dios. El que quiere dictar a usted qué es de Dios y qué no es de Dios. Este es el único libro que yo puedo leer sin tener miedo de contaminarme. Puedo leerlo todo y creerlo todo, literalmente. Cada otro libro que leo, que sea comentario sobre la Biblia, yo tengo que leerlo y examinarlo por medio de lo que la palabra dice. Entonces, gran bendición tenemos en la palabra de Dios. Gran confianza tenemos en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, según la ciudad de Éfeso, estaba localizada en la boca del río Caister, en Asia. Esta área es la área donde hoy en día se llama la nación de Turquía, moderno. Y en esa área fue donde Pablo fue a ser usado de Dios grandemente. La ciudad de Pergamum era la capital de la provincia romana, pero la ciudad de Éfeso era reconocida más importante por la influencia que tenía, porque era una ciudad que tenía gran puertos y el comercio marino traía muchas ganancias. Entonces, esta ciudad fue reconocida más que la capital. Tenía una carretera desde el puerto hasta la ciudad, 70 pies en ancho, con columnas hasta la ciudad, 3 millas. Esa ciudad tenía teatros, tenía baños públicos, librerías, agoras, mercados y calles de losa de mármol. No era un pueblito allí por las montañas. Era una ciudad moderna en los días de Pablo. En esta ciudad es la cual el Señor envió a Pablo para declarar a Cristo crucificado. El teatro podía sentar 50,000 personas. Ha sido estimado que quizás la habitación y la población de Éfeso era 330,000 personas. Entonces podemos ver el beneficio que Dios envió a Pablo allí para predicar las buenas nuevas, para que el mundo gentil llegara a conocer a Cristo Jesús como su Mesías. Vimos en la misión que Pablo fue en su segundo viaje misionero, cuando llegó a Corinto, y el Señor lo plantó allí por año y medio también, y de ahí surgió una iglesia grande también. Dios siempre empieza una iglesia donde la gente hay en abundante. Porque el Señor sabe que donde hay mucha persona, hay mucho pecado. Y el Señor sabe donde hay dinero, hay más pecado. Entonces siempre establece su iglesia en el medio del pecado para que esa luz llegue e ilumine al pecador, hombre y mujer. La religión de esa ciudad era la adoración a Diana, quien dijeron que vino de Júpiter y cayó de allí. Esto se encuentra en los Hechos, el capítulo 19, el versículo 35. Su origen de esta diosa pagana es la adoración de Anatovia, la diosa de fertilidad. Y es interesante que casi toda la adoración pagana de estatuas o de santos o de vírgenes o lo que sea, en el Antiguo Testamento, tal adoraciones siempre tienen conexiones de ritos sexuales, porque muchos de ellos eran dioses o diosas de fertilidad. Es interesante que hoy en día muchas de las religiones que tenemos, cultos y ocultos, declaran que conocen a Dios, al mismo tiempo que mantienen sus deseos carnales, pervertidos. La religión siempre le entrega al hombre sus deseos de su carne y la confianza que puede tener también a Dios. Eso es un engaño. Es imposible que yo sea pecador por práctica y decir que tengo relación con el Dios de este universo, quien es bendito y santo. Ahora, como decimos al empezar el estudio, no somos perfectos, fracasamos. Pero cuando yo he aceptado a Cristo, ya no practico el pecado. Cuando fracaso es por mi debilidad en mi carne, pero no practico el pecado. La persona religiosa es una persona que hace distinción de su religión y su práctica diaria. Lo sé porque yo era un hombre religioso hasta el punto que tenía una religión. Y en cuanto yo entraba a la iglesia, tomaba mi agüita bendita y me persinaba y me hincaba y ponía mi velita y entraba a la confesión y hacía mis penitencias y todo. Pero en cuanto yo salía de la iglesia, yo vivía mi propia vida sin pensar en qué pensaba Dios de mí. Si estaba manejando yo en la calle y pasaba una iglesia y estaba tomando una cerveza, me persinaba. Y luego pasaba la iglesia y me tomaba un trago. ¿Qué era yo? Hipócrita. Buen actor. El hombre y mujer que es religioso o religiosa son buenos actores, porque han tenido buen ejemplo de las personas religiosas. La relación es cuando Dios ha llegado al hombre y le ha tocado su corazón y ha transformado su vida, trayendo un cambio de deseo y de práctica. Es la diferencia entre relación y religión. Una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. El hombre no se puede cambiar, es imposible. Y si puede llegar a cambiar su vida por fuera y no hacer ciertas cosas, no puede esconder el falto de cambio en su corazón quien Dios puede ver. Es lo más importante. Dios quiere cambiar a cada persona, no de afuera adentro, pero de dentro, y entonces se manifiesta afuera. Esa es la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Algo que el hombre no puede hacer. Imposible. Solo Dios se puede gloriar en esa obra. Esta diosa Diana era conocida después de Anatolia por el nombre Artemis en el griego, y después se le fue dada el nombre de Diana o Diana. Su figura era una imagen con muchos pechos. Y es interesante también que todas las figuras paganas siempre son horrorosas. O son horrorosas o son tan festejadas y tan disfrazadas con joyas, oro, riquezas, como si Dios fuera como el hombre humano, codiciando lo material. La palabra nos dice que Dios es espíritu. Y el que quiere adorar a Dios, tiene que adorarlo en espíritu y verdad. San Juan 4:24. No en forma física de una estatua o un edificio. Él hizo todo este universo. ¿Cuál templo podemos edificar que sería suficiente para contener a Dios? Y a pesar de eso, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Oh, qué equivocación hemos tenido, equivocados completamente. Por la tradición, la religión del hombre, en vez de ir a la verdad de Dios, la Biblia. No solamente tenía su templo allí en Éfeso, pero también tenía su tesoro y también tenía un museo. Es interesante cómo el hombre festeja las riquezas de sus dioses, cuando al mismo tiempo hay mucha necesidad humana, pero el Dios tiene todas las riquezas. Simplemente tenemos que ver a India, sus dioses, millones de ellos. La vaca es uno de sus dioses. La gente se está muriendo de hambre, pero no matan a las vacas. ¿Por qué? Porque son dioses. Entonces prefieren morir, porque están glorificando a Dios por medio de una bestia. ¿Quién en realidad es la bestia? ¿La bestia o el hombre? Pablo dice en Romanos el capítulo 1 que cuando el hombre no quiso mantener el conocimiento de Dios, conociendo a Dios, cambió la imagen de Dios a pájaro, animal y todo lo que pensó. Dios es espíritu. Y tenemos que adorarle en espíritu y verdad. El resultado de este templo de Diana era que cualquier criminal que llegara a ese templo, las autoridades civiles no podían tocarle. Era como un pueblo de refugio. Y entonces, en cuanto ellos estaban allá adentro, no podían tocarles. Entonces, lo que resultó fue que edificaron un pueblito allí cerca al templo para mantener protección diariamente contra las leyes civiles. Es interesante que el hombre siempre se cree suficiente y protegido cuando llega a un templo. Tiene una necesidad, digo, si puedo llegar a la iglesia, entonces Dios está allí. Oh, no, no. Y creen porque están en la iglesia, un edificio, que Dios les va a oír. No podemos tener los dos, este mundo y a Dios. Nuestro pecado y a Dios. Aunque yo esté en un edificio que se llama la iglesia, si yo no soy renacido del Espíritu Santo de la Palabra, Dios no me oye. A pesar que yo le clame por salvación, entonces me oye. Pero si esa salvación es verdadera, entonces va a llegar un cambio a mi vida. Y mis deseos cambian y soy criatura nueva por la obra de Dios. Muchos de los individuos que aceptaron a Cristo aquí en la ciudad de Éfeso practicaban magia y brujerías. Y tenemos ese registro en los Hechos, el capítulo 19, versículo 19. Y llegaron allí y quemaron todos sus libros, estimado a la cantidad de 50,000 piezas de plata. Es interesante que cuando una persona recibe a Cristo, inmediatamente no quiere tener nada que ver con lo que antes hacía. Reconociendo la verdad y el engaño, inmediatamente. Este templo de Diana fue quemado 7 veces. En el año 356 a.C. fue quemado, y esa misma noche Alejandro el Grande nació. Años después, cuando Alejandro el Grande pasó por Éfeso, él ofreció a dar todo lo necesario para reconstruir el templo, con las condiciones de inscribir su nombre en él. Entonces, los ancianos de esa ciudad de Éfeso dijeron que no creían ellos que era bien que un Dios edificara un templo a otro Dios, y lo dejaron allí. Y ellos mismos pagaron para reconstruir el templo. Llevó 220 años para acabar el templo de Diana. En el año 260 al 262 después de Cristo fue destruido por los visigodos. Pero Pablo llegó a ver este templo bajo la construcción. Era llamado la séptima maravilla del mundo. Era tan lujoso. Y a pesar de eso, vemos que mucha la gente se arrepintió y aceptó a Cristo. El mundo trata de entender por qué la gente acepta a Cristo. ¿Cómo es posible que una persona acepte a Cristo y deje el mundo atrás? no puede entenderlo. Pero es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer real. Porque cuando una persona acepta a Cristo, llega a un conocimiento superior. Puede ver por la primera vez realidad y la verdad. Entonces, tal fue el caso con muchos de Éfeso. La iglesia de Éfeso llegó a ser fundada no directamente por Pablo, pero cuando Pablo estuvo en su segundo viaje misionero, fue prohibido por el Espíritu Santo de predicar en Asia. Y eso se encuentra en Hechos, el capítulo 16, versículo 6. Cuando llegó a Troas, se le mostró a Pablo en la noche una visión de un varón de Macedonia, clamando por ayuda. Pablo llegó a Filipos y allí predicó, y una mujer, Lidia de Tiatira, recibió al Señor. Luego Pablo y Silas fueron encarcelados y azoteados, y el carcelero allí se arrepintió y fue convertido. De allí pasaron a Tesalónica y estuvieron allí por 3 semanas predicando la palabra. Los judíos empezaron a agitar a la gente, enviaron a Pablo por noche a Berea, y cuando los judíos oyeron que Pablo estaba en Berea también, entonces los judíos tomaron a Pablo y lo enviaron a Atenas. Y cuando llegó a Atenas, allí predicó a esa ciudad llena de idolatría. Cuando salió de Atenas, llegó a Corinto. En el capítulo 18 de Hechos, llegó allí a Corinto y llegó a conocer una pareja, Priscila y Aquila. Eran judíos que fueron expulsados de Roma por Claudio. Tenían el mismo oficio de Pablo, hacían tiendas. Entonces, Pablo y ellos hacían tiendas por el día y en la noche predicaban. El Señor se apareció a Pablo y le dijo que no tuviera miedo, que tenía mucha gente en esa ciudad de Corinto y que ninguna persona iba a poner mano sobre él. Y se quedó 1.5 años y fundó la iglesia de Corinto. Después de Corinto, del 1.5 años, Pablo fue vía a Jerusalén con Priscila y Aquila y paró en Éfeso. Predicó en la sinagoga, le pidieron que se quedara, dijo, no es posible, tengo que ir a Jerusalén, pero si es la voluntad de Dios, regreso. Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso, y en cuanto Pablo estaba en Jerusalén, un hombre llamado Apolos, elocuente en palabra, poderoso en las escrituras, estaba predicando, pero solo el bautismo de Juan el Bautista. Y cuando le oyeron predicar, le instruyeron en el modo o el camino más perfecto, Cristo Jesús. So, es muy posible que la fundación de la iglesia de Éfeso sea acreditada a Apolos, o si queremos indicar que era fundada por la primera visita de Pablo cuando predicó en la sinagoga, eso es posible también. Pero no importa, porque Pablo regresó en su tercer viaje misionero en el capítulo 19 y allí estuvo por 3 meses predicando en la sinagoga. En el Hechos 20:31 nos dice que se quedó por la cantidad de 3 años. Después de los 3 meses predicando en la sinagoga, entonces se apartó por 2 años en la escuela de uno llamado Tirano, en Hechos el capítulo 19, versículos 8 y 10. Y quedándose allí por 3 años, predicó la palabra, y la Escritura nos dice que todo Asia oyó la palabra de Dios. Todo Asia. Increíble. Es muy posible que todas las iglesias alrededor de Éfeso, las 7 iglesias que se dirige el Señor en el libro de Apocalipsis, surgieron del ministerio de Éfeso. Y quizás es interesante también porque la iglesia de Éfeso es la primera iglesia que es dirigida por el Señor. Y el Señor le dijo que tenía una culpa. ¿Cuál era? Que por qué se había alejado de su primer amor. Cuando Pablo se fue después de esos 3 años, luego escribió a Timoteo, en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 3, y Pablo exhortó allí a Timoteo de corregir esas doctrinas falsas en cuanto estaba en Éfeso. Entonces Pablo dejó a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. La tradición nos dice también que Juan, el que escribió el Evangelio y el libro de Apocalipsis, en su vejez llegó a pasar sus últimos días allí en Éfeso. Si es verdad, no podemos saber seguramente, pero es posible. Gran obra que Dios hizo aquí en esta iglesia. Entonces, en cuanto repasemos esta epístola en las próximas 6 a 8 semanas, ojalá que Dios nos ilumine. Y cada semana quiero que lean esta epístola una vez a la semana. Pero antes de leerla, quiero que ustedes le pidan al Señor: Señor, abre mis ojos, ilumíname por tu Espíritu Santo. Muéstrame lo que quieres para refinar mi vida. Y entonces leeré con la actitud de recibir de él. Muchas verdades nos va a mostrar aquí. En el primer capítulo nos va a dar las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que nos ha predestinado, que somos recibidos y aceptados en Cristo y nadie más. Que nos ha sellado con el Espíritu Santo en cuanto creemos la palabra y pedimos que Cristo nos salve. En el capítulo 2 no es nuestra, lo que éramos antes, pecadores, apartados de Dios. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos muy hijos de Dios. La reconciliación por medio de la cruz. En el capítulo 3 nos vamos a dar Pablo a los ministerios, a los gentiles. El ministerio que fue es escondido o no manifestado completamente en el Antiguo Testamento. Pero ahora es claro y sencillo para todos entender. En el capítulo 4 habla la unidad del espíritu, el cuerpo, el propósito de la iglesia, la nueva vida que tenemos en Cristo. En el capítulo 5, Pablo empieza a enseñarnos cómo andar como hijos de la luz. Y en esa sección nos va a hablar de nuestro matrimonio, empezando el versículo 21. De someternos unos a los otros, esposo y esposa, hijos a los padres a los hijos. Y entonces en el capítulo 6 va a terminar con la armadura de Dios, el versículo 10 en adelante, y terminando con las salutaciones finales, el versículo 21 en adelante. Muchas cosas que Dios nos va a enseñar en esta epístola. Léanla, mediten sobre ella y que Dios les enseñe. Lean el primer capítulo para el próximo domingo. Hay que orar.